Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Trump confirma que el líder de ISIS murió en operación de Estados Unidos en Siria. Conferencia de solidaridad para migrantes y refugiados venezolanos comienza en Bruselas. En Argentina, el peronismo regresa al poder, mientras que en Uruguay habrá segunda vuelta electoral. Y los Astros de Houston, a un triunfo de ganar la Serie Mundial. Hoy es el lunes 28 de octubre de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. El presidente Donald Trump confirmó el domingo la muerte en Siria del líder del autodenominado Grupo Estado Islámico y dijo que ahora el mundo está más seguro. La información con Gioconda Tapia.
El presidente Donald Trump afirmó que el mundo es un lugar más seguro después de la muerte del líder del autodenominado Grupo Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, quien murió el sábado por la noche durante una redada estadounidense en Siria. Un equipo de las Fuerzas Armadas Especiales estadounidenses arrinconó a Baghdadi en un túnel en la provincia de Idlib, en el noroeste de Siria, donde el autoproclamado califa detonó un chaleco suicida y murió junto a tres niños. El presidente Trump dijo que otros 11 niños fueron rescatados del sitio de manera segura. No hubo víctimas estadounidenses.
A brutal killer.
Un asesino brutal, uno que ha causado tantas dificultades y muerte, ha sido eliminado violentamente. Nunca más dañará a otro hombre, mujer o niño inocente, dijo el mandatario. Después de que Baghdadi declaró el califato del Estado Islámico en la ciudad iraquí de Mosul en 2014, dirigió un reino de terror con violaciones y decapitaciones grabadas en video. A principios de 2018, el grupo había perdido la mayor parte de su territorio. Saadun Mohamed es un trabajador de Mosul y agradeció la noticia de la muerte de Baghdadi. Dios sabe que yo y toda la comunidad islámica estamos felices. Su muerte es una venganza para todos los mártires iraquíes. Ellos decapitaron al tío de mi padre. Uno de mis hermanos fue asesinado por sus proyectiles de mortero, dijo. Las reacciones en el mundo fueron inmediatas. El primer ministro de Israel felicitó al presidente de Estados Unidos, asegurando textualmente: "Este es un hito importante, pero es parte de una batalla más larga que debemos ganar". Por su parte, el primer ministro británico Boris Johnson calificó este como un momento importante, pero dijo que la lucha contra el grupo de Baghdadi continúa. Gioconda Tapia, Voz de América, Washington.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
La Conferencia de Solidaridad para Migrantes y Refugiados Venezolanos comienza este lunes en Bruselas, sede de la Unión Europea. Tenemos los detalles con Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América.
Durante estos dos días, los organizadores, que incluyen a la Organización Internacional para las Migraciones, ACNUR, y la Unión Europea, buscan llamar a la acción ante el flujo masivo de venezolanos. Según el comunicado de prensa conjunta, la dramática huida de millones de venezolanos y venezolanas se ha convertido en una de las crisis de desplazamiento más graves del mundo y la más grande en la historia reciente de la región, con más de 4.5 millones de venezolanos. Según William Spindler, vocero de ACNUR, quien habló con La Voz de América, de esta cifra, 3.700.000 venezolanos que han abandonado su país se han quedado en América Latina o el Caribe. La conferencia es auspiciada por Federica Mogherini, la alta representante de la Comisión Europea, Filippo Grandi, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Antonio Vitorino, director general de la OIM, y Eduardo Stein, representante especial conjunto de ACNUR y la OIM para los refugiados y migrantes venezolanos. De acuerdo a este grupo de líderes, los países de la región siguen mostrando solidaridad con los venezolanos. Sin embargo, la capacidad y los recursos de las autoridades nacionales y las comunidades de acogida están alcanzando un punto crítico. Se necesita más apoyo internacional para ayudar a los refugiados y migrantes venezolanos. Los países y comunidades de América Latina y el Caribe, que han acogido a millones de venezolanos y venezolanas, merecen y necesitan nuestro apoyo, declaró el director general de la OIM, Antonio Vitorino. Mientras tanto, aseguró el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, que esta conferencia es una oportunidad única para reunir a todos los actores involucrados en la respuesta. Celia Mendoza, Voz de América, Bruselas.
Mientras tanto, en Venezuela, mientras denuncian violaciones de los derechos humanos en centros de reclusión, representantes del gobierno en disputa destacan los avances que aseguran han logrado en esa materia. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
El Observatorio Venezolano de Prisiones nuevamente denunció lo que califica como crítica situación de hacinamiento en comisarías en todo el país y reveló que en lo que va de este mes son 6 los detenidos que han muerto en 5 estados como consecuencia de paludismo, desnutrición o tuberculosis. De acuerdo a la ONG, las enfermedades avanzan notablemente sin que las autoridades tomen medidas para evitar que ocurra. Carolina Girón, directora del observatorio, detalla que los calabozos policiales, que deberían ser instalaciones de estancia corta, no cuentan con la infraestructura necesaria para atender la coyuntura. Como ejemplo, citó el caso de una comisaría al oriente de Venezuela con capacidad para 40 personas, donde hay más de 105 detenidos.
Nosotros nos hemos conseguido con personas allí que tienen 3 y 4 años pasando una pena ahí. Y no debe ser porque tienen que estar en centros penitenciarios, o sea, estar encerrado. Imagínate tú en un cuartico de 3x3, están 60 personas, bueno, no te puedes mover, no te puedes hacer nada. Por eso vienen sarnas, vienen problemas musculares, problemas de todo tipo.
En tanto, el activista de derechos humanos Rafael Narváez sostiene que en centros de reclusión en el país se registran casos de tortura que no pueden ser invisibilizados y en los que la justicia debe actuar.
Yo aspiro que el responsable de la indita pública, que el responsable del ius puniendi, que el responsable del garante de la legalidad y el debido proceso asuma la responsabilidad de procesar.
Sin embargo, la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, aseguró a principios de mes que desde otros países le piden recomendaciones al ministerio que preside sobre el manejo de las penitenciarías. Según dijo, han visitado cárceles venezolanas y han quedado asombrados, por lo que sostiene le solicitan compartir sus programas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El excongresista demócrata John Conyers, que prestó servicio en la Cámara de Representantes de Estados Unidos durante más de 50 años, murió el domingo en su casa en Detroit, Michigan, a la edad de 90 años. Conyers fue elegido por primera vez en 1964 en representación de la ciudad del Medio Oeste y rápidamente se convirtió en un defensor de los derechos civiles y otras causas liberales. Fue miembro fundador del Caucus Negro del Congreso e introdujo legislación para crear un día festivo en honor al Dr. Martin Luther King Jr., pocos días después del asesinato del ícono de los derechos civiles en 1968. Sus esfuerzos finalmente tuvieron éxito en 1983, cuando el presidente Ronald Reagan promulgó el proyecto de ley. Conyers también pidió gastos federales para estudiar el tema de la compensación de los descendientes afroamericanos de esclavos, así como un programa nacional de seguro de salud administrado por el gobierno. Renunció abruptamente en 2017 en medio de acusaciones de acoso sexual por parte de ex empleadas, aunque negó las acusaciones. Cuando renunció, fue el afroestadounidense que más tiempo estuvo en el Congreso de Estados Unidos. Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América y ya regresamos.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
El deterioro del sistema de salud y el difícil acceso a...
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Continuamos en Buenos Días América en La Voz de América desde Washington. California enfrenta una crítica emergencia debido al avance de incendios forestales y la fuerza del viento. La información con John Burnett.
El gobernador de California, Gavin Newsom, ha declarado un estado de emergencia en todo el estado debido a los incendios forestales y los cortes de energía a millones de residentes para evitar que se produzcan más incendios. Les respaldamos, haremos todo lo posible para mantenerlos a salvo, para mantener a sus familias seguras y nos preocuparemos por la pérdida de propiedad después de que nos preocupemos por el lado humano de las cosas. Unas 180.000 personas han evacuado sus hogares para buscar seguridad contra incendios forestales. La mayoría de ellos en el condado de Sonoma, al norte de San Francisco. El gobernador Newsom dice que hay esperanzas de que para el lunes por la tarde los vientos casi históricos que están impulsando el gran incendio forestal se calmarán sustancialmente a medida que unas 3.000 personas trabajan para apagar el incendio. John Burnett, Voz de América, Washington.
En Argentina, el peronismo y el kirchnerismo recuperaron el poder con la elección de Alberto Fernández como nuevo presidente. Desde Buenos Aires nos informa Juan Ignacio González Prieto.
La crisis económica, el programa de gobierno y la deuda externa contraída con el Fondo Monetario Internacional fueron determinantes para que el presidente Mauricio Macri perdiera las elecciones en Argentina y no obtuviera su reelección, a pesar de haber ganado los distritos más importantes como la capital federal, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Con triunfos en las regiones del norte y del sur del país y en la estratégica provincia de Buenos Aires, el peronismo y el kirchnerismo recuperaron el poder con casi el 49% de los votos contra el 41% del oficialismo. El presidente Mauricio Macri convocó al diálogo y a empezar una transición ordenada.
Quiero felicitar al presidente electo Alberto Fernández, acabo de hablar con él, por la gran elección que han hecho. Lo invitan a desayunar a la Rosada porque tiene que empezar un periodo de transición que lleve tranquilidad a todos los argentinos.
En tanto, el electo mandatario Alberto Fernández remarcó que empieza un gobierno popular que intentará recuperar los derechos perdidos.
Porque lo único que nos preocupa es que los argentinos dejen de sufrir de una vez por todas.
La gran protagonista de estas elecciones generales fue la senadora y elegida vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que logró unir al peronismo para recuperar el poder.
Porque esto va a requerir de esfuerzos inimaginables. Ser una provincia y un país arrasado más allá del marketing es una realidad dolorosa y cotidiana de todas.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
En Uruguay habrá una segunda vuelta electoral entre el oficialista Daniel Martínez y el opositor Luis Lacalle Pou para definir quién será el presidente. Desde Montevideo informa Leonardo Luzzi.
Habrá balotaje o segunda vuelta, esa es la conclusión segura que se puede sacar tras las elecciones presidenciales que se realizaron este domingo. Como ninguno de los candidatos alcanzó un apoyo del 50%, el próximo 24 de noviembre se realizarán elecciones para definir únicamente quién será el presidente de Uruguay en una contienda de la que participarán el oficialista Daniel Martínez y el líder del opositor Partido Nacional, Luis Lacalle Pou. Martínez, según datos primarios oficiales, obtuvo casi 41% de los votos y Lacalle Pou casi el 30%. La suma de los votos de los partidos de la oposición auguran una posible derrota del Frente Amplio que desde hace 15 años gobierna Uruguay. Tras conocerse los resultados, Martínez anunció que quiere discutir ideas.
Vamos a dialogar con todo el mundo, pero no vamos a hacer acuerdos en base a entre cuatro paredes repartir cargos.
Su rival, Lacalle Pou, ya recibió el apoyo de los demás líderes de la oposición para la segunda vuelta.
El gobierno que viene, nos han escuchado decir más de una vez, no es un gobierno del Partido Nacional. Es un gobierno multicolor encabezado por el Partido Nacional.
Las elecciones también renovaron la totalidad del Parlamento, donde ningún partido tendrá mayoría. Por otro lado, no fue aprobada la reforma constitucional por temas de seguridad. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Y en Colombia, Claudia López fue elegida el domingo alcaldesa de Bogotá, la primera mujer en ocupar ese puesto y la primera abiertamente homosexual en encabezar una capital en Latinoamérica. López ganó la alcaldía con la promesa de combatir la corrupción y hacer avanzar la igualdad de los derechos para las minorías, en un triunfo elogiado como un avance importante para las mujeres y los derechos de las personas LGBT. La candidata del partido Alianza Verde obtuvo más de 1,1 millones de votos, alrededor del 35% para vencer a Carlos Galán por el 2,7 puntos porcentuales. Hoy era el Día de las Mujeres, dijo a sus simpatizantes. Siempre supimos que solo si nos uníamos podíamos ganar. Y así lo hicimos, nos unimos, ganamos, hicimos historia, dijo Claudia López. Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América y ya regresamos con más noticias.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América en La Voz de América. El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha amenazado con un cerco a las ciudades que protestan contra el resultado electoral, informa Fabiola Chambi.
En medio de una escalada de movilizaciones y tensión social en Bolivia por los resultados de las elecciones generales, el presidente Evo Morales acusó a los movimientos cívicos de preparar un golpe de Estado para esta semana. El mandatario exigió el respeto a los resultados oficiales del Tribunal Supremo Electoral, que le dieron la victoria en primera vuelta con 47,08% de los votos válidos, y advirtió a quienes mantienen el paro nacional con un cerco a las ciudades.
Así en las ciudades dejen de perjudicar con paros. Si quieren paro, no hay problema, lo vamos a acompañar con cerco a las ciudades para hacernos respetar, a ver si aguanta.
El candidato opositor Carlos Mesa, que participa activamente de las movilizaciones, llamó a mantener estas medidas de presión.
Morales se equivocó, porque no fueron unas cuantas manifestaciones. Bolivia entera está levantada democráticamente y no va a dejar de estarlo hasta que Morales reconozca el fraude y vayamos a un proceso electoral como debe ser.
La analista política María Teresa Segada se refiere a este clima de polarización que vive Bolivia desde hace una semana.
La población se ha dividido en dos consignas, ¿no? Por un lado, el continuismo del presidente y por otro lado, el cuestionamiento a la elección que va atada a la necesidad de una segunda vuelta electoral.
El Comité de Defensa de la Democracia planteó la anulación de las elecciones generales por las denuncias de fraude y pidió la convocatoria de otros comicios con un nuevo tribunal electoral. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
El gobierno de Nicaragua anuncia una campaña a favor de la prosperidad y la paz mientras reprime manifestaciones. Desde Managua, informa Daliana Ocaña.
El gobierno de Nicaragua, a través de la vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, anunció la campaña Todos Tenemos Derecho, con el objetivo de ratificar, abrimos comilla, su compromiso de vivir en prosperidad y paz, cerramos comilla.
Lo que hace es ratificar esas verdades del corazón de las y los nicaragüenses. Todos tenemos derecho. Todos tenemos la aspiración, el sueño de vivir tranquilo y tenemos derecho a vivir tranquilo.
Sin embargo, y pese a este anuncio, el gobierno mantiene con acciones policiales un constante asedio e intimidación a las manifestaciones sociales convocadas por la oposición. Este fin de semana, los uniformados impidieron que familiares de presos políticos realizaran un plantón en las afueras del sistema penitenciario La Modelo en demanda de su libertad, así como otras manifestaciones en la ciudad. Violeta Granera, integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco, aseguró que esta campaña es contradictoria.
Y se contradice a niveles de cinismo con la actuación de la misma dictadura. Y lo que ha hecho esta dictadura durante este último periodo ha sido desmontar justamente todos los derechos.
La próxima semana el gobierno anunciará mayores detalles de esta iniciativa que algunos analistas consideran se traducirá en más represión para los opositores al apuntar a que es un mensaje directo para sus simpatizantes. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y ahora en Buenos Días América, la información deportiva.
Los Astros de Houston ganaron el quinto juego de la Serie Mundial 7-1 ante los Nacionales de Washington en lo que fue el tercer juego consecutivo que ganaron a domicilio. Los Astros están a una sola victoria para llevarse una segunda corona en 3 años. Lo que se suponía que fuera un vivo enfrentamiento entre los pitchers Max Scherzer y Garrett Cole, Houston tomó un firme control sobre la serie con una ventaja de 3-2. Ahora se llevan esa ventaja a casa con más juegos por jugar en el Minute Maid Park. Cole se veía exactamente como el lanzador que dominó la mayor parte de esta temporada, recuperándose del tambaleo del juego 1 para lanzar a los Astros a su tercera victoria consecutiva. Sus compañeros de equipo también hicieron su parte de haber sido superados 17-7 en Houston. En Washington ganaron 19-3. Ahora nos parecemos a nosotros mismos, dijo el gerente de los Astros, AJ Hinch. A los Nacionales definitivamente les faltaba algo, específicamente Scherzer. Notaron la ausencia de Scherzer, descartado solo 3 horas y media antes del juego debido a un nervio irritado cerca de su cuello. El 3 veces ganador del premio Cy Young ganó a Cole en el primer partido de la serie y fue la mejor esperanza de los Nats para frenar a Houston. Podría quedar fuera el resto de la serie. El presidente Donald Trump llegó a los Nationals Park justo antes del primer lanzamiento, horas después de haber anunciado que las fuerzas estadounidenses habían asaltado el escondite del líder del Estado Islámico Abu Bakr al-Baghdadi, quien murió en la redada en el noroeste de Siria. Al final del tercer inning, al momento en que las pantallas de video mostraban al presidente y a la primera dama Melania Trump en el Nats Park, el público los saludó con aplausos, abucheos y gritos de enciérrenlo. El próximo juego de la Serie Mundial se jugará el martes 29 de octubre en Houston. Y para Tiger Woods, todo se reduce a la consistencia. Las cirugías en la rodilla y la espalda y una crisis en su vida personal le han costado la oportunidad de jugar su mejor golf en la última década. Woods completó una victoria de cable a cable en el Zozo Championships el lunes, igualando el récord del PGA Tour de Sam Snead de 82 victorias. Esto fue un informe deportivo con John Burnett.
Y ahora hacemos una pausa. Al regresar, las noticias del mundo del espectáculo.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar esto. Es muy importante eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
La
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América. Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Pentatonix anunció su nuevo álbum de Navidad llamado The Best of Pentatonix Christmas. El nuevo trabajo discográfico del quinteto incluye 15 de sus canciones más conocidas de Navidad, con colaboraciones de Kelly Clarkson y Jennifer Hudson, y alguna que otra sorpresa. En el álbum también aparece un dúo con Whitney Houston en Do You Hear What I Hear, con una grabación de la recordada artista. La actriz Felicity Huffman, involucrada en el escándalo de admisiones a universidades estadounidenses, salió de la cárcel el viernes, 48 horas antes de lo previsto, antes de que finalizara su condena de 14 días. La liberación de la estrella de Desperate Housewives estaba prevista para el 27 de octubre. Una portavoz de la institución carcelaria hizo mención de una política que permite la liberación anticipada si la fecha prevista originalmente cae en un fin de semana. Hoffman, de 56 años, nominada al Oscar, se entregó a las autoridades de la institución correccional federal en Dublín, California, el 15 de octubre. Hoffman se declaró culpable de conspiración relacionada al pago de un soborno de $15,000 para que se cambiaran secretamente las respuestas de su hija en el examen de ingreso a la universidad. Taylor Swift y el compositor británico Andrew Lloyd Webber escribieron una nueva canción para la adaptación cinematográfica del musical Cats, que interpretará la bailarina Francesca Hayward en la muy esperada película Beautiful Ghosts. También será cantada por Taylor Swift, quien interpreta a Bon Ballerina en su primer papel en el cine en los créditos finales. Cats, que llega a los cines en diciembre, se basa en el musical de Lloyd Webber e incluye en su reparto a Judi Dench, Ian McKellen, James Corden, Idris Elba, Jennifer Hudson y Rebel Wilson. Cats, basado en poemas de T.S. Eliot, que debutó en Londres en 1981, se convirtió en uno de los espectáculos de más larga duración en el West End y en Broadway. Y un 28 de octubre de 1997, el baterista de R.E.M., Bill Berry, abandonó la banda después de 17 años para convertirse en agricultor. Nos vamos con The Great Beyond. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y al final de Buenos Días América, la Unión Europea ha accedido a una nueva demora en la salida británica del bloque hasta el 31 de enero del año que viene, indicó el lunes el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. Los 27 han acordado que aceptarán la petición británica de una flextensión del Brexit. Se espera que la decisión se formalice a través de un procedimiento escrito, tuiteó Tusk en Twitter. El término flextensión alude a que Gran Bretaña podría abandonar el grupo antes si el acuerdo de salida alcanzado por el primer ministro Boris Johnson se ratifica antes del 31 de enero. Y hasta aquí Buenos Días América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción John Burnett y en la sala de ingenieros tuvimos a Jonah Cummins. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.